Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. China ha dado por buenos los resultados electorales que dice Maduro que ha obtenido. Los resultados electorales que el chavismo ha hecho públicos con todos los indicios de que ha habido un gran fraude. Bueno, pues China, el portavoz de la Cancillería China, Lin Yang, felicita a Maduro por sus resultados. Maduro es la palabra que se entiende de toda esta frase. O sea, da por buenos China los resultados. El problema no es que China dé por buenos los resultados, porque ya sabemos que son socios. El problema es que la vicepresidenta Yolanda Díaz también da por buenos los resultados.
Lo primero, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia.
Vamos a ver. El alto representante de la Unión Europea no ha dado por buenos los resultados y ha pedido que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Estoy hablando de Josep Borrell. Acabamos de hablar con Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, que no da por buenos los resultados. Hemos escuchado también al ministro Álvarez, que tampoco da por buenos los resultados y pide transparencia. Y Yolanda Díaz, en contra de la posición mayoritaria en la comunidad internacional demócrata, otra cosa es Cuba, otra cosa es Nicaragua, otra cosa es Irán, otra cosa es Putin, da por buenos los resultados. Yolanda Díaz e Irene Montero. Piden respeto por unos resultados que todos los indicios apuntan a que son un fraude. Durante la Guerra Fría, cuando había dos bloques, parte de la izquierda española estaba no con el mundo libre, sino con la Unión Soviética. Pero eso ya lo corrigió el Partido Comunista. El Partido Comunista, en 1980, se distancia de la Unión Soviética y apuesta por el eurocomunismo. Claro, ahora no hay Unión Soviética, pero ahora sigue habiendo estalinismo. Estalinismo cubano, estalinismo nicaragüense, estalinismo, bueno, lo de Venezuela no sabemos exactamente qué es, pero es dictadura pura y dura, estalinismo caribeño. No hay Unión Soviética, pero hay cosas que se le parecen. Y parte de la izquierda española, en vez de seguir con la tradición del eurocomunismo, llega una elección como esta y se pone de parte de los que van contra la libertad. Una vicepresidenta del gobierno de España, como un expresidente del gobierno de España, que ahí está, Zapatero, y que cuando abre la boca es para apoyar a Maduro. Maduro ha convertido Venezuela en un narcoestado. Maduro ha quebrado Venezuela y necesita de China. Consigue que China le vaya dando dinero, ya le ha entregado 65 mil millones de dólares. Y tenemos a parte del gobierno de España con esta posición. Bueno, estamos a horas de que Sánchez declare o no ante el juez Peinado en Moncloa. El gobierno sigue cerrando filas en torno a Sánchez, a Begoña Gómez, y sigue poniendo en duda al juez Peinado.
Todo el gobierno está detrás del presidente
este
en estos momentos.
El ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, lo mismo ha dicho el ministro de Interior, Marlaska.
Entiendo que es impertinente, que es innecesaria, y lo digo claramente, retorcer la ley.
Bueno, pues si todo esto se podía aclarar, si Sánchez hubiera dado alguna explicación. Lleva el gobierno diciendo mucho tiempo, diciendo Sánchez, que no hay nada. Y a lo mejor, jurídicamente o judicialmente no hay nada. Ya veremos si mañana Sánchez entra como testigo y sale como investigado, algo que no es extraño en un proceso judicial. Pero si no hay nada, ya ha tenido tiempo el presidente del gobierno para contarnos eso que dice que es nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo. La situación en Venezuela es desgarradora, así lo acaba de decir aquí en la tarde Guillermo, estudiante de Derecho en Caracas, asegura que las calles ahora mismo están vacías. Hemos hablado con él aquí en la tarde de COPE y nos ha contado que el clima es muy extraño.
Me levanté hoy en la madrugada, ansioso, pensando, ya, nos levantamos en democracia, ganó el mundo, pero me levanté como raro, dije, conchale, esto está muy raro, la calle está muy callada. Y cuando leí los medios, vi la noticia y bueno, desgarradora. Ahorita en Caracas, ahorita mismo estoy viendo la calle sola.
Venas personalizadas para combatir la insuficiencia venosa profunda es el resultado con éxito de un ensayo clínico pionero en el mundo y que se ha aplicado a 3 pacientes del Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Silvia Martínez.
Son conductos intravenosos diseñados a través de ingeniería de tejidos, todo ello partiendo desde segmentos venosos de un donante. ¿Y en qué puede ayudar esto a personas con insuficiencia venosa? Pues hacer más fácil la vida del paciente, ya que hasta ahora los que sufren esta patología tienen que llevar de por vida una media elástica para paliar los síntomas de la enfermedad. Y es que está causada por un fallo en las válvulas de las grandes venas de las piernas que empeora con los años. Un ensayo muy esperanzador que dirige el doctor español Andrés García, jefe de angiología y cirugía vascular del Hospital Sevillano.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola España, 5:07 de la tarde. No ha podido ganar Rafael Nadal, pero ha vuelto a dar un espectáculo dentro y fuera de la pista. ¿Dónde está ahora mismo el más grande de la historia de nuestro deporte, Ángel?
Tranquilo, Manolo, descansando, recuperando, que tiene que hacerlo y por eso le gustaba este horario y pensando en que le queda una oportunidad, en que le queda una bala y que, como ha demostrado hoy en la pista, Rafa Nadal puede estar tocado, pero jamás estará hundido. Está pensando ya en ese partido de dobles junto a Carlos Alcaraz mañana y ojo, porque ha sido muy sincero y muy autocrítico, sabe que Djokovic ha sido superior en el micro azul de COPE con José Luis Corrochano.
Bueno, duro, ¿no? Al final ha habido durante una hora larga, pues el partido era muy difícil de digerir porque estaba siendo muy, muy, muy superior a mí. Cuando juega con esta comodidad, pues estás muerto y encima estaba bastante inspirado. Ha habido un momento en el que él también se ha puesto un poco nervioso, yo creo, a la hora de terminar el partido. Y yo he dado un pelín de cambio de nivel. Tampoco he podido rematar la remontada con el 4-4.
Se habla mucho de que este puede ser el último Novak Djokovic y Rafa Nadal en la Chatrier. ¿Tú qué dices?
Que sí, que puede ser, sí.
Y la segunda es que ahora vamos a por el oro, ¿no? A por el oro en dobles con Carlitos Alcaraz.
Lo que vamos es a por los holandeses, que tenemos un buen trabajo mañana que hacer, ¿no? ¿No? Al final, día a día, como siempre hemos hecho, y estamos en octavos.
Perdona, Ángel, que creo que está ahora mismo Corrochano con Novak Djokovic.
Manolo, aquí está el ganador de este partido, Novak Djokovic, que nos ha hecho sufrir muchísimo hoy. Enhorabuena, Novak, enhorabuena por la victoria. Con el 4-4 has tenido la sensación de decir, ostras, aquí está Rafa, has tenido la sensación de que podía aparecer y que se te fuera el partido.
Sí, estaba un poquito de déjà vu para mí porque sobrevivo este momento sobre la cancha muchas veces contra Luis, contra Rafa en pasado. Pero es Rafa, es normal que no sé cómo se dice en español, no mola más, no se retira más.
No se rinde.
Por eso lo ama todo el mundo que conoce, que ha este espíritu increíble. Para mí es importante de pasar en el 2-7 para recuperar mi ahora. Estoy mirando al próximo challenge.
¿Has tenido la sensación de último duelo ante Rafa Nadal 60 veces ya y que este haya sido el de Last Dance?
Puede ser,
No lo sé, depende de Luis, depende de mí, depende de muchas cosas. Espero que podamos jugar más, porque cada match, cada partido que tenemos es un regalo para nosotros, es un regalo para nuestro deporte.
Gracias Novak, enhorabuena. Este es uno de los grandes favoritos para ganar este torneo aquí en las pistas de Roland Garros, Manolo.
Desde luego que sí, pero claro, prepárense que la tarde va a ser emocionante porque tenemos tres grandes que van a entrar a pelear por medalla. El primero, Carlos Alcaraz, ¿a qué hora juega Fouto?
Bueno, estoy en la pista 2, Manolo, acaba de terminar el entrenamiento de Carlos Alcaraz previo a ese partido. Vamos a ver si llega a la Filicha 3 porque no le deja literalmente salir de esta pista por la cantidad de seguidores españoles que se quieren hacer una foto con el murciano. No antes de las 7 de la tarde se enfrenta al número 27 del mundo, al holandés Griesport, en la segunda ronda de individuales.
Otro candidato a medalla va a ser Hugo González, que recuerden, van a dar esta noche a partir de las 9:20. Desde las 6:45 vamos a cantar casi seguro una medalla para un español, Miguel Travel, en slalom piragüismo. ¿A qué hora va a palear el nuestro, Eri Frabé?
A las 5:57, el penúltimo, porque ha hecho el segundo mejor tiempo en la serie semifinal, solo mejorado por el del francés del local, Nicolas Gestin. Hay opciones muy serias de medalla, el descenso fue morrocotudo y ahora hay que ver si podemos controlar a rivales como el esloveno Sabsek, como el alemán Tasiadis y como el ya mentado Nicolás Gestán. Toda la ilusión está puesta en Miquel Travé, un chaval de 21 años de la Catedral del Piragüismo Slalom en España, de la Seu d'Urgell.
Bueno, el que mejor lo ve, el que más cerca de él está, es Germán Dobarro. ¿Cómo tenemos a nuestro piragüista?
Bueno, ahora mismo está tomando contacto con el agua con una concentración máxima. Está feliz, está orgulloso, está tranquilo. Pero también te voy a decir una cosa, para nada, pese a ser segundo en la semifinal, está confiado.
Sí, la verdad es que muy contento, ha sido una bajada muy, muy satisfactoria y bueno, ahora intentaremos buscar lo mismo en la final.
Recuerden, a partir de las 6:45 lo vamos a narrar aquí en el tiempo de juego olímpico de la cadena COPE. ¡Vaya bombazo! Las chicas del waterpolo han derrotado a las grandes favoritas, a las americanas. Victoria Arantxa Rodríguez.
Aquí estamos con la guardameta titular hoy, Martina Terré, que debuta en unos juegos y menudo partidazo te has hecho, Martina.
Bueno, sí, algunos errores. Soy bastante crítica conmigo mismo y sé que puedo mejorar y puedo hacerlo mejor. Entonces, el partidazo yo creo que ha sido en grupal del grupo y felicitar a todas mis compañeras porque lo han dado todo y hemos podido, ¿no?, ganar a Estados Unidos en una competición.
Sabes que no lo hacíamos desde 2013, es una final anticipada. Esto nos lleva lanzadas, ¿no?, hacia nuestro objetivo, que es estar en lo más alto del podium.
Yo creo que sí, no hay que confiarse, obviamente, porque los rivales son muy duros. Al final nosotras pues queremos presentar este nivel serio, ¿no?, de ir a por todos los partidos. Igual ellas aún están preparando cosas o acabando de ajustar algunas cosas porque queda mucho, ¿no?, para la fase final. Entonces no hay que confiarse, pero es un buen paso el que hemos dado.
Muchísimas gracias y suerte.
Gracias.
Bueno, recordemos que las españolas han ganado a las americanas 13-11. Están jugando los chicos del balonmano contra Suecia. ¿Cómo va eso? Cuéntamelo, Malvar.
Bueno, pues llegamos al descanso con empate a 11. Las cosas se han complicado mucho. Perdemos 22-17, 5 goles abajo a los 16 minutos y medio de este segundo tiempo.
Volvemos a Roland Garros. Hay una pareja española ahora mismo jugando el doble. Fouto, ¿cómo le va?
Cristina Buxa y Sara Sorribes ante las italianas Bronsetti y Cosi Areto. Y van muy bien las cosas, Manolo. Han ganado las españolas el primer set 6-1. Están ganando el segundo 2-0 en este doble femenino.
Y nos vamos directamente al campo de regatas. Están llegando las embarcaciones españolas, Mónica Zón.
Sí, Manolo, pues aquí estamos, hemos terminado ya la jornada y Cufoil solo ha podido hacer pocas mangas, pero estamos con Florian Trittel, que ha sido la mejor embarcación hoy, un quinto, un décimo primero y un segundo. Ahora en estos momentos ocupan la tercera posición y estamos con Florian. Florian, una jornada difícil, otra vez poco viento, cuéntanos un poco cómo os estáis viendo y cómo esperáis esta competición de momento.
Bueno, estamos cansados porque obviamente hay poco viento y hace mucho calor, pero a estas alturas del campeonato, que todavía no estamos ni en el Ecuador todavía, yo creo que en nuestro caso, en nuestro equipo, nos sentimos cómodos con la posición en la que estamos, que es una posición con opciones y que todavía vamos a por más, ¿no? Queremos pelear y a estas alturas, eso, hay que estar en la pelea. Y bueno, se esperan quizás vientos un poquito más fuertes para mañana, y si eso es el caso, pues por lo menos estaremos colgados al trapecio y no sufriendo tanto.
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Florian en directo aquí en el tiempo de juego olímpico de la COPE. Y ojo, noticia de última hora, Carlos Sainz, Carlos Miquel, ya tiene volante para el año que viene.
Así es, lo ha firmado hoy mismo. Ayer nos decía, sigo esperando, pero esta mañana se ha levantado, tenía ya una oferta concreta. En Williams les habían dicho, cuidado, que va en serio. Bueno, pues ha firmado, sexto equipo de su vida, y firma por el equipo Williams dos temporadas, con la esperanza de que en 2026 Mercedes haga un gran motor con el cambio de reglamento y pueda ser uno de los gallos de la parrilla. Y sobre todo, ha dicho Sainz, quiere devolver a Williams a lo más alto, así que mucha suerte para el madrileño.
Recuerden, en media hora, cuando sean las 6:45, volveremos para cantar seguramente la segunda medalla del deporte español aquí en París 2024.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Día extraño el de hoy en Venezuela. Las calles desiertas. Nadie celebra un resultado electoral que a todas luces ha sido fruto del fraude del chavismo. Dice el chavismo que ha ganado por más del 51% en estas elecciones. Nos vamos hasta Caracas, volvemos a Caracas. Ahí está Tiffany Salazar, periodista venezolana. Tiffany, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, perfectamente. Tiffany, ¿cuál es el ambiente que se vive en este momento en Caracas?
Bueno, me encanta que acabas de preguntar eso, porque se están escuchando cacerolazos, que es un movimiento que se hace en los barrios actualmente. Está sonando en las zonas populares de Caracas, una zona donde antiguamente era chavista, pero en los comicios de las actas contadas por los testigos electorales ganó la oposición en las mismas. Bueno, está ese movimiento ahorita en las zonas populares en Caracas, pero las calles están vacías, hay un ambiente bastante gris en toda la ciudad y, bueno, confirmo que en toda Venezuela también.
¿Por qué están las calles vacías? ¿Hay miedo?
Yo lo considero expectativa. No lo veo tanto como miedo, es esperar a ver cómo vamos a seguir respondiendo a todo lo que está pasando. Obviamente se habla de una calle vacía porque si un presidente hubiera ganado por voto popular, se estuviera celebrando en las calles que haya ganado. Y eso, por supuesto, no está pasando por el fraude electoral que se presume que existe y se confirma con las pruebas desde ayer que están rondando en las redes sociales.
Tú has estado muy pendiente de lo que sucedió. Ayer estuviste muy pendiente. No parece que hubiese violencia en los colegios electorales, ¿no? No sé si tienes otro tipo de información.
Por supuesto que tengo información sobre eso. Sí hubo violencia en algunos colegios electorales, más que todo en el interior del país. ¿A qué me refiero con esto? Se habla que Caracas es la capital y todos los estados fuera de Caracas son el interior. Hay estados que, por ejemplo, Táchira, Apure, Barquisimeto, donde hubo movilización de colectivos. Colectivos son personas contratadas por el oficialismo, personas que normalmente son de barrio, y que es de barrios pobres, más específicamente que se les paga para que vayan a lugares a causar miedo, a amedrentar personas y todo lo que tiene que ver con eso. Hay bastantes heridos, por ahora solo tengo confirmado un fallecido en estos movimientos violentos, y en algunos colegios fueron robadas cajas de votación donde estaban los papeles de los nombres de las personas que habían votado.
O sea que no han sido de unas elecciones como nos están contando. Gracias, Tiffany, por estar con nosotros.
Sí, por supuesto, ya estoy aquí.
Narciso Michavila es presidente de CAT3, ha vivido muchos procesos electorales. Narciso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Narciso, tú que has vivido de cerca muchos procesos electorales, ¿qué impresión tienes de lo que estamos viviendo sobre Venezuela? Este anuncio que ha hecho el chavismo de un 51% de los votos a favor de Maduro, esta cuestión de las actas pendientes que no se conocen, ¿qué impresión tienes?
Sí, por acudir a realidad más que a impresiones, ¿no? Porque en estos momentos lo importante es la realidad. La realidad es que, bueno, en GAC3, yo en concreto he estado de observador internacional en varios procesos electorales en Latinoamérica. Hemos trabajado muchas encuestas en Latinoamérica y, sin embargo, en Venezuela pues es imposible realmente poder entrar allí. Y lo que hemos vivido, por ejemplo, o sea, del mismo modo que el año pasado, pues aunque los resultados no coincidieran, los resultados de las generales no coincidieran con nuestras estimaciones de GAC3, pero yo en todo momento he sostenido que no podemos poner en duda el resultado en España.
Sí.
O hace dos años hicimos encuesta en Colombia, tenemos sede allí en Bogotá, y en ningún momento pusimos en duda los resultados de la victoria de Gustavo Petro. El mismo Petro, el mismo Boric, la misma Unión Europea, el mismo Estados Unidos, que en estos momentos pone en duda totalmente los resultados oficialistas de la victoria de Maduro. Cuando tú de verdad estás convencido que vas a ganar, haces que las elecciones sean lo más transparente posible y dejas, yo lo he vivido, es decir, yo he estado en Bogotá o en tantos otros sitios con parlamentarios de pues muchísimos países de la Unión Europea, especialmente españoles y de todos los partidos y todas las formaciones. Cuando un régimen impide que se conozca de verdad y que los parlamentarios de la Unión Europea estén allí viéndolo o que los encuestadores podamos estar viéndolo, realmente es que no están convencidos de su victoria.
Narciso, contestabas tú a algunos que en la red social Twitter, ahora X, sí, hablaban de una encuesta que le daba una amplia victoria al chavismo.
Sí, en concreto es un español que tiene amplio conocimiento de Venezuela porque su partido ha trabajado allí, se ha formado allí, ¿no? Y que, pues, evidentemente es una referencia para conocer la sociedad venezolana, como es Juan Carlos Monedero, que ha estado allí, además, mano a mano con Nicolás Maduro, ¿no? Y que, de hecho, su partido está reconociendo no solo los resultados, sino la política que está haciendo el propio Maduro en el país, ¿no? Entonces, anoche él se hacía eco de una exit poll hecha por una encuesta de Miami.
Sí.
No me acuerdo ni el nombre porque es que realmente no existe tal encuestadora. Ah, bien. Y yo le decía, Juan Carlos, ten cuidado porque, primero, no nos consta que haya en Miami ninguna encuesta con ese nombre, ¿vale?
Sí.
Luego, la propia web es que la han registrado hace 10 días desde Vancouver. Bueno. Por lo tanto, yo pondría en duda. Él luego me respondió y me dijo en Twitter que podía ser verdad que esa exit poll no fuera cierta. Es verdad que, oye, curiosamente esa exit poll, todos los líderes socialistas del siglo XXI, bolivarianos, rápidamente se hicieron eco de ella, ¿no? En lugar de contrastar y ver si podía ser verdad, era una fake poll totalmente.
Él
luego me dijo, mira, puede ser que esa no sea verdad, pero es verdad que coincide con otras. Y bueno, con otra, curiosamente, es Interlaces, que es venezolana y que se ve por todo el planteamiento que ha hecho siempre, pues que está a favor claramente del actual régimen. Lo cual es lícito, pero venirme a decir que sus encuestas, o sea, porque sus encuestas estén dando esos resultados, los tenemos que admitir.
Ya.
Ahora lo que tiene que hacer Venezuela, si de verdad quiere cerrar este ciclo electoral, y ojo, no lo ha cerrado, no tiene nada que ver con elecciones anteriores,
ni
muchísimo menos, es lo que le exige el gobierno de España, lo que le exige el gobierno de Estados
Unidos,
lo que le está exigiendo, que son las actas, cada acta de cada una de las mesas. Porque es otra de las cosas sorprendentes, es decir, Consejo Nacional Electoral, de una forma u otra, hay prácticamente en todos los países. Desde luego, en el país vecino, en Colombia, el Consejo Nacional Electoral es de una pulcritud increíble. Y a estas alturas sabríamos perfectamente. Yo es que he vivido muchas noches electorales en Bogotá, en tiempo directo. Y van entrando cada boletín, vas viendo las actas, puedes ir viendo qué está pasando tal. En estos momentos es todo opacidad. Es decir, es la antidemocracia. Si de verdad creen los resultados, que abran todas las actas, que las publiquen y que se pueda escrutar, que es lo que le están pidiendo todas las democracias.
Ahí dice la oposición que también tiene actas. Vamos a ver cómo transcurren las próximas horas. Acabamos, gracias Narciso por estar con nosotros. Acabamos de hablar con Caracas. Nos dicen que el ambiente es tenso, pero que hay algunas caceroladas en los barrios más populares. Pendientes de lo que sucede en Venezuela. Gracias Narciso Michavila, presidente de GAC3.
Muchas gracias, buenas tardes. Y lo que decía, si realmente hubieran ganado, las calles de Caracas estarían llenas de alegría por la victoria. Si están vacías, será porque realmente los votos en sus urnas también estaban vacías.
Pero fíjate que además es lo que nos están diciendo todas las personas con las que a lo largo de la tarde estamos hablando, ¿no? Que están sorprendidas de esa calma. Gracias, Narciso, una vez más.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues esta, digamos, este análisis que nos hace Narciso Mitjavila coincide con lo que está diciendo toda la comunidad internacional, es decir, transparencia y que se faciliten las actas. Lo que denuncia la oposición es que en un momento determinado del recuento de ayer, la transferencia de actas al Comité Nacional Electoral se frena. Maduro ha contado la película de que eso es fruto de un hackeo, pero la comunidad internacional le pide las actas y esta es la hora en la que esas actas todavía no han aparecido.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Desde que Sánchez cambió su postura hacia el Sáhara español, el Sáhara occidental, pues hemos recuperado una cierta curiosidad, un cierto interés por el Sáhara español. El Sáhara que fue español, colonia española. Bueno, el Sáhara es una de las pocas colonias españolas, porque en realidad lo de América no eran colonias, eran virreinatos. Yo confieso mi ignorancia casi absoluta sobre la historia del Sáhara español, y por eso me ha resultado de especial interés un libro que ha publicado Gerardo Muñoz Lorente, que se titula precisamente Historia del Sáhara Español. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿quiénes eran los habitantes del Sáhara? Quiero decir, bereberes, guitules, me parece que también se les llama por algunos autores. ¿Quién vivía en el Sáhara?
En el Sáhara, cuando llegaron los europeos, los que vivían eran tribus o cávilas, que eran mezcla de bereberes y árabes. Los bereberes, como todos sabemos, son los pobladores autóctonos del norte de África, pero también sabemos que a partir del siglo VIII llegaron los árabes, se mezclaron, y los bereberes, que también previamente, por lo menos esas tribus del Sáhara Atlántico, ya se habían mezclado también con tribus de raza negra, pues se mezcló, hubo una mezcla de raza a la que algunos historiadores y antropólogos le llaman Bidaní.
Ajá.
Y esos son los originales saharauis.
Y antes de la llegada de los árabes, ¿la lengua cuál era de los saharauis?
La lengua de los bereberes es la macij. Es la lengua con diversos dialectos.
¿Sí?
Que se habla en el norte de África, desde Libia, Túnez, hasta lo hablaban también los guanches en Canarias. Y es la lengua de los bereberes. Lo que pasa es que luego con el árabe pues se impuso la arabización,
claro,
y la islamización del pueblo saharaui junto con todos los demás pueblos bereberes. Y allí en el Sahara se creó una lengua mezcla de ambas,
ya,
que se llama Hassanía.
Ya. ¿Y si sigue utilizándose la Hassanía o no?
Sí, sí, sí. La Hassanía es, digamos, la lengua más popular que existe en el Sahara junto con otros territorios de Mauritania, por ejemplo, de parte de Argelia, y luego lo que tenemos en el resto de Marruecos, en el Marruecos,
sí,
es la darilla, que es un dialecto árabe. Sí.
¿Los españoles llegamos por allí en el siglo XV?
Sí, estuvimos por ahí en el siglo XV, pero digamos que empezamos ya a intervenir a una ocupación principio pseudo-militar, comercial,
sí,
en el siglo XIX.
En el siglo XIX, tú le llamas a esto la ocupación indecisa, ¿por qué?
Pues porque al contrario de lo que ocurría con las demás potencias europeas que se repartieron en África a razón de el acuerdo que hubo en la Conferencia de Berlín,
sí,
en 1884 y 1885, España no estaba muy preocupada en intervenir en África, porque su preocupación mayoritaria estaba todavía en América, en las colonias en,
yeah,
Filipinas y en América, en Cuba sobre todo, ¿no? Y entonces les parecía que era demasiado gasto, para además un territorio que era desértico y que les parecía que lo único interesante era la pesca y mantener un poquito en control las costas para que no preservar la seguridad de los pesqueros canarios.
¿Y cuándo entonces se convierte en colonia española, decididamente colonia española?
Pues todo empezó en 1884, poco antes de que comenzara la Conferencia de Berlín, de la que hemos hablado antes, sabiendo que para que el resto de las potencias europeas homologaran o dieran por bueno una colonia en África, tenía que hacerse un pacto con los nativos y darle publicidad y darle,
ajá,
a conocer a las demás potencias, ¿no? Y entonces ahí en el año 1884 fue cuando hubo un real decreto en el que se declaró protectorado a la costa del Sáhara Occidental entre el Cabo Bojador y el Cabo Blanco, que es lo que viene a ser ahora la costa del Sáhara Occidental, ¿no?
Ajá.
Y que fue el Sáhara Español.
Y llega un momento que se convierte en provincia española, ya no en colonia española, sino en provincia española.
Sí, porque cuando entramos en la ONU y empezamos a colonizar de verdad el Sáhara, íbamos en contracorriente porque la ONU lo que estaba era propiciando y reclamando la independencia de las colonias africanas.
Sí.
Y los demás países, y nosotros lo que hicimos...
Cuando estaba iniciándose la descolonización, nosotros estábamos iniciando la colonización del Sahara.
Exactamente, exactamente. Íbamos tarde y en contracorriente. Y entonces, para no declararlo como territorio no autónomo, como...
Sí, como pues, colonia, sí. Pues, como colonia, preferimos hacerle una provincia, ¿no?
Equiparable a una provincia, ¿no? Ya. O sea, asimilaba a una provincia, porque luego vino el problema de que si pertenecía al territorio español, a la soberanía del territorio español. No, nosotros nunca tuvimos la soberanía como del Sáhara, lo que sí que éramos los administradores como la potencia colonialista. ¿No?
¿Y por qué tuvimos interés? ¿Por las riquezas naturales que se descubrieron? ¿Por los fosfatos? ¿Qué cambió?
Pues mira, al principio, Fernando, fue muy curioso porque, como te decía, los gobiernos españoles no estaban muy interesados en que se profundizara en el interland, ¿no? en el interior del territorio. Interesaba la costa, sobre todo porque ahí se podían instalar factorías y bueno, pues algunas bases militares para controlar la costa, como decíamos antes, ¿no? Pero sí. El interior no era muy interesante. Sí que había comercio, las caravanas transsaharianas se podían desviar un poco hacia allá, costaba mucho, pero se podía. Pero no se veía interés, sobre todo porque era mucho gasto militar y económico, claro, que suponía el invertir allí, ¿no? Pero todo empezó a cambiar como consecuencia de que Francia, que sí que estaba colonizándolo todo, como sabemos,
sí,
sufría pues los ataques de los nativos rebeldes y pedían, estos nativos rebeldes se refugiaban en territorio español,
ya,
que no estaba controlado por España. Aunque pertenecía a la colonia española, pero no estaba controlado, ¿no? Y le exigían al gobierno español que tomara medidas, o si no, ellos se encargarían de ocuparlo.
Ya. Y o sea, que fue como respuesta, digamos, a la expansión francesa.
Efectivamente. Y bueno, pues a partir de ahí, de los años 10 y 20, se empezó a tomar medidas, siempre de estilo militar, hasta que en los años 40, cuando sí, ya se empieza la colonización en serio y se empiezan a hacer expediciones científicas, pues se descubren que hay algunas riquezas naturales allí. Algunas las perdimos porque como había esa desidia por parte ese desinterés por parte de los gobiernos españoles a finales del siglo y a principios del siglo XX, pues se perdieron pues salinas muy interesantes, minas de hierro muy interesantes que se las llevaron a Francia, pero sí que hubo interés por hacer prospecciones petrolíferas en los años 40, 50, y resultaron que no fueron muy, muy beneficiosas, pero, sin embargo, sí que se encontraron minas de fosfato
ya
cerca del Aiún, y esas sí que eran rentables.
Llegamos tarde al Sáhara y nos fuimos apresuradamente. Todos recordamos, bueno, todos los que tienen cierta edad, recordamos la Marcha Berce, la ocupación práctica de Marruecos, ¿hubo dejación por parte de España en aquellos momentos en los que estaba Franco muriendo?
Es que es muy complicado, Fernando, de explicar. Yo intento en el libro, le dedico muchas páginas, sí, a ese tema, porque es muy complicado. Yo, si me permites, intentando sintetizar lo máximo posible, hay que contextualizar al oyente en la situación en que vivíamos entonces. Yo entonces tenía 20 años,
sí,
estaba a punto de irme a la mili, Y supongo que si hubiese estallado la guerra, que estuvimos en un tris,
sí,
pues me hubiesen mandado al Sáhara, lógicamente, ¿no?
Ya.
Pero fue un momento muy histórico, ahora ya podemos decir que es histórico, muy, muy, muy delicado, muy delicado. Estaba Franco muriéndose,
sí,
estaba en agonía. Hassan II lo sabía. Le tenía miedo, pero como se le estaba muriendo,
ya,
intentó aprovecharse. Juan Carlos I estaba... Llegó un momento en que estaba como jefe de Estado interino hasta que murió Franco y luego se coronó rey. Pero ese impasse,
sí,
era un impasse muy delicado porque, bueno, todos sabemos la transición española que empezó entonces, lo delicada que fue.
Sí, todo cogido con pinzas.
Y lo vulnerable que estaba. Y eso se aprovechó muy bien Hassan II. Nosotros no supimos aprovechar una debilidad que tuvo Hassan II 2 o 3 años antes, porque tuvo en un plazo de un año 2 atentados, y a pesar de que hubo ministros y diplomáticos españoles que intentaron convencer a Franco para que se le diera una autonomía, incluso se aprobó un estatuto de autonomía para el Sáhara, o incluso se le favoreciese un referéndum para que se independizara y se convirtiera en un Estado aliado y amigo de España.
Sí.
Carrero Blanco y Franco no lo aceptaron. Está ya en una situación inmovilista. Luego ya vino la enfermedad de Franco, vino la muerte, el asesinato de Carrero Blanco, etcétera, etcétera. Entonces, eso se aprovechó muy bien Hassan II, con toda cada vez que el gobierno español hacía una maniobra diplomática para ganar, tomar la iniciativa, él le daba otra vuelta de tuerca. La última fue efectivamente la marcha verde.
Pues se parece a veces el pasado al presente, el presente al pasado. Gerardo Muñoz Lorente, gracias por contarnos parte de la historia del Sáhara español. Gracias.
Gracias, Fernando.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En FlexiCar hay muchos cars.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Nos vamos a París con Manolo Lama y con todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Hola, hola, Fernando. Hola, hola a la gente de la cadena COPE. Ha perdido Rafa Nadal, pero da igual. Ver a Rafa Nadal jugar es verle disfrutar, sufrir, luchar y hoy perder. Pero seguro que nos va a dar una medalla de oro con Carlos Alcaraz. Y por delante tenemos a las 9:15 Hugo González, final de 100 espalda con la intención, con la ilusión de ganar una medalla en natación. Y ahora, aprendas el nombre, se llama Miquel Travé, va a competir en la final de slalom. ¿Y dónde está ahora mismo Germando Barro? Cuéntamelo. Va a estar en un momento con nosotros, pero sitúame, Erifrade.
Sale, baja Miquel Travé. Manolo, muy buenas. A las 5:57, dentro de 11 minutos, hemos pasado al ecuador de la final. El mejor tiempo hasta ahora es el 97.03 del eslovaco Matej Venus. Y para que sirva de primera referencia, el tiempo de Miquel Travé, 96.69 en semifinales, ahora mismo sería tiempo de medalla de oro. Cuando baje Miquel Travé sabremos si tiene medalla segura o si tiene que esperar a que baje el último en cerrar prueba, el francés, el local, el ídolo del día aquí, Nicolás Yester.
Bueno, pues Miquel Travé, un hombre que estaba en los micrófonos de Germando Barro, que le decía esto.
Sí, la verdad es que muy contento, ha sido una bajada muy, muy satisfactoria y bueno, ahora intentaremos buscar lo mismo en la final.
¿Cómo está ahora mismo Miquel? Cuéntamelo, Dobarro.
¡Uy, mi madre! ¿Cómo está Miquel? Porque decía Oleriki un dato importantísimo, importantísimo. Ningún tiempo en este momento que supere el que ha hecho en la semifinal el nuestro. Está tranquilo, está en el agua, está paleando, está viendo lo que hacen sus rivales, está muy pendiente de los tiempos, pero con máxima concentración porque sabe que hoy puede tocar metal.
Bueno, hay que destacar Joseba Larrañaga, el circuito tiene una pinta de ser durísimo, ¿eh?
Durísimo porque el descenso es muy fuerte, la velocidad que lleva el agua también, y eso supone que el esfuerzo físico que tienen que hacer estos deportistas para frenar la embarcación y sobre todo para hacer ese giro de 360 grados sea descomulante, tanto con el antebrazo como sobre todo con la zona de cintura, con la zona del core.
Bueno, atención porque ahora mismo es un eslovaco el que está descendiendo. ¿Cómo le va la cosa, Eri?
Y no es un eslovaco cualquiera porque es el actual campeón olímpico del mundo individual y por equipos, el tiempo de Sapsek, 97.03, nuevo tiempo a batir. Sapsek 97.03, yo creo que no está muy satisfecho. Este 97.03 mejora el 98.28 del esloveno en la serie semifinal, pero sabe que todavía queda por bajar la gente más en forma, al menos en estos dos días de juegos que llevamos.
Bueno, nos vamos a marchar directamente al Ayuntamiento de la Seu d'Urgell. Ahí está el hombre que mejor conoce a Miquel Travé. Ahí está Jaume Domelló, que es el entrenador, el creador, el hombre que ha fabricado a este campeón. Jaume, buenas tardes.
Buenas tardes, es Jordi Domenech.
Ah, Jordi, ¿qué te iba a decir? Estás en el ayuntamiento, ¿no?
Estoy en el ayuntamiento de la SEU con toda la gente del Club Cadí, animando aquí a Miquel, preparados para su bajada.
Bueno, tú mejor que nadie conoce a Miquel, ¿cómo es el chaval?
Miquel es una persona que es un deportista nato, es un campeón nato. Él está hecho para esto y tiene un punto de obsesivo que es lo que hace que sea tan excepcional en este deporte.
Bueno, hay que decir que le entrenaste del 2016 al 2020. ¿Te ha sorprendido cómo compitió ayer y cómo ha competido hoy en las semifinales.
No, no me ha sorprendido en absoluto, porque Miquel es una atleta que cuanto mayor es el foro, más se puede llegar a crecer. Si eres tan buen espacio mental, él es capaz de dar lo mejor de sí en las situaciones de más presión.
Mira, Jordi, ahora mismo acaba de descender el campeón olímpico y Eric Frade, ¿qué es lo que le ha pasado?
Que en la revisión le han puesto un más 50, o sea que Sapsek, el actual campeón olímpico del mundo, 144-93, se sale de la ecuación por las medallas.
Uno menos, ¿eh, Jordi?
Exacto. Sapsek ha fallado y ese toque que parecía toque, no sabíamos si era toque o 50, finalmente se ha decidido.
Puerta 5.
Ahora va Adam Burgess, el atleta inglés, borde izquierdo.
Bueno, hay que decir, Jordi, que tú mejor que nadie le conoces, pero Dobarro, llevas todo el día al lado de Miquel. Cuéntale a su entrenador, al hombre que lo ha creado, al hombre que lo conoce mejor que nadie, ¿cómo lo has visto tú?
Yo le he visto tranquilo, le he visto confiado, le he visto sin presión aparente y sobre todo le he visto con una humildad y como diciendo, este cuento ya lo he vivido, espera, que hemos tenido las series, que he bajado muy bien, sexto mejor tiempo, que ahora he quedado segundo en las semifinales, pero esto es largo, cualquier cosa te penaliza, pero insisto, yo lo he visto tranquilo, confiado y aparentemente cero nervios.
Yo lo que quiero que me digas, Jordi, tú que le conoces mejor que nadie, cuando uno va a disputar una final olímpica, ¿qué es más importante, la calidad, la cabeza, la frialdad?
Para mí lo más importante es el equilibrio de todas estas cosas, sobre todo el nivel de activación tiene que ser un nivel de activación en el que él se sienta en forma, se sienta fuerte, pero no se sienta sobreestimulado. Se tiene que sentir listo, preparado, tranquilo y sobre todo con mucha frialdad emocional, mucha tranquilidad en el trabajo que ha hecho y dejar que su cuerpo haga lo que ya sabe hacer. Nosotros hablábamos cuando entrenábamos juntos, Miquel, tú no sabes ser lento, solo tienes que permitir que tu cuerpo haga lo que ya sabe, lo que tiene que hacer.
Bueno, acaba de terminar el inglés, madre mía, ¿eh?
Adam Burgess, 96-84. Este palista, por 14 centésimas, se quedó en Tokio con la medalla de chocolate y a lo mejor el destino le tiene preparado ya algo.
Y eso que se le ha ido un poco la embarcación, ¿eh?
Exacto.
Y sobre todo con una remontada, perdona, Joseba, brutal, ¿eh? O sea, ha ido ganando tiempo, ha ido rebajando tiempo de forma espectacular Adam Burgess.
Sí, pero solo ha mejorado 18 centésimas lo de semis.
Sí. Bueno, es que todavía en este momento el mejor tiempo es el de las semis de Miquel.
Solo cuatro palistas de los que han bajado hasta ahora, de los nueve que han bajado hasta ahora, han mejorado su tiempo de las semifinales.
Bueno, hay una cosa muy clara, Jordi. Todos confiamos en Miquel. En el club, ahora mismo estáis en el club Cádiz Canoe Kayak. ¿Cómo está la gente ahí? ¿Sus amigos, sus vecinos, su familia?
Esto aquí es una locura. Los niños están por aquí saltando, los entrenadores estamos aquí mordiéndonos las uñas y es increíble, una sensación increíble de orgullo y de vamos, de estar aquí al 100% con Miquel.
Bueno, la última...
Cada bajada, cada error de cada persona que baja aquí se vive con intensidad absoluta.
La última que te hago, antes de que disfrutes de la bajada de Miquel. ¿El circuito te gusta? ¿Se adapta bien a sus condiciones? ¿Cómo lo ves?
Sí, el circuito es bonito. Hay una trayectoria que es algo más difícil para los atletas que reman por la derecha, como el caso de Miquel. Es la trayectoria a las puertas 6, 7 y 8. Porque realmente no pueden empujar contra ese rulo. Y ahí dificulta un poco la maniobra para los atletas que están remando por el lado derecho, que reman principalmente por el lado derecho. Pero pienso que es un circuito rápido, es bonito y transmite bien toda la espectacularidad de este deporte. Es un muy buen circuito.
Es un circuito diseñado como ayer por Iñaki Goikoetxea y Sebastián Schuber. Es un circuito igual que el de ayer, el que bajaron las mujeres del K1, que tiene 6 puertas de remonte, 17 de paso directo. Ahora tenemos en liza al alemán Sideris Tasiadis, que hizo un tiempo en semifinal de 96.74, está justo a la mitad pasando por la puerta 11 de 23.
Bueno, hay que decir
que ha perdido un poco el rulo, sí. Parece que ha perdido un poco, sí, el rulo, pero consigue remontar, aunque claro, lleva un poco bajo aquí en este remonte. Ahora ha perdido unos 70 centésimos antes así.
Sí, se ha atascado, se ha atascado.
Está haciendo el back ahora hacia la derecha para coger esa puerta de remonte. Va por la 15, entra una zona rápida que prácticamente hay que tirarse. Puerta 16, tiene que clavar el remo para hacer de remonte. La número 17, mete la piragua en corriente, mete la prueba en corriente.
¿Cómo recuperó?
Está recuperando tiempo, puerta 18 para él. Utiliza el core para estabilizar la piragua. Pasa la 19 de paso directo, pasa la 20 de paso directo. Un pelín más a la derecha.
Creo que va bien,
va a entrar ahora en la 21, joder, la 22 en la zona de despliegue. Ahora está en la de remonte, la 21, que está en una zona más tranquila de la orilla derecha de este canal. Pasa la 22,
se va a poner primero,
pasa la 23, zona de sprint. Palea, palea, palea para colocarse con un 97-27, tercera plaza. Eso es lo que vale ahora mismo el bronce.
Tremenda la bajada, ¿eh? Hay que decir que hemos hablado con Jordi, que Jordi es dos veces medalla de bronce en los mundiales, Jordi, que no lo habíamos dicho, ¿eh?
Correcto, correcto, pero bueno, eso fue en la prehistoria. Ahora, deporte ha cambiado tanto.
Gracias a la prehistoria y historia.
Hombre, claro.
Bueno, verdad. Claro. También es cierto.
Bueno.
Sí, parece que Sideris ha podido remontar en la parte final, ha conseguido remontar un poco esos dos segundos y ha podido subir un poco.
Una
parece
cosa.
Que se comienzan a celebrar aquí las primeras medallas.
Bueno, a ver una cosa, Eric. ¿Cuántos quedan para que Mikel empiece a descender?
Falta exactamente un minuto.
Un minuto.
Uf, vaya minuto.
Tobarro,
qué tensión.
Tú ya le estás viendo ahí.
Qué tensión. Y tanto
que preparado,
veo. Qué tensión. Sabe parece lo mucho que se está jugando. Uf. Es que date cuenta que los tiempos que tenemos ahora son 96-84, que es inferior al que realizó Mikel, pero que es un magnífico tiempo. 19 centésimas más el eslovaco y 43 el alemán. Ahí está ahora mismo la medalla para Mikel.
Si hace mejor que un 97-03 es medalla de plata segura. Si hace mejor que el 96-84 puede ser oro.
Claro, y
habrá
recordemos
que salga el francés Gestan, que se conoce esto. Porque ha estado entrenando aquí todo el ciclo.
Correcto, eso es a lo que iba yo. Luego falta el francés, que es el animal. O sea, ese es el caimán auténtico. Es el tío a tener en cuenta, la referencia, porque hizo anteriormente una bajada absolutamente salvaje. Ahí va Mikel.
Venga,
ahí
vamos,
está, a salida Mikel Travé. Venga, va como siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí está Mikel Travé con sus primeras paradas. Va a abordar este remonte ya el felpuda. Bienvenida de este canal. Venga, la puerta vamos. Número uno. Clava el remo, gira perfectamente, no hay problemas. Cruza corriente para buscar la puerta de paso directo número dos. Va por la número tres. Está colocando perfectamente la piragua, pasa a la 4, va a tener
va
que ir
perfecto.
Hacia la zona izquierda del canal para pasar la 5, va a tener que cambiar para buscar la 6, la puerta número 6 que le va a llevar directamente hacia
mejor
la número
tiempo.
7, pasa ahora, de popa para buscar ahora hacia la zona derecha del canal para hacer de remonte la número 8. Vamos a por la puerta número 9, esta es la zona más difícil según nos decía nuestro comentarista porque palea del lado contrario que sería mejor para negociar este canal.
Lo ha abordado.
Vamos a por la puerta número 12, lo ha abordado efectivamente, clava el remo, hace el remonte, zona izquierda del canal, mete la proa en corriente.
Un segundo por debajo.
Mikel, que vas a hacer medalla. Ahí va Mikel por la puerta número 13, clava el remo, hace el back hacia la derecha.
Ahí.
A número 14, ha tocado, tranquilo, son dos segundos. Pero
venga, vamos.
Puerta número 15 para Mikel, Travé, que la pasa de milagro. Va por la número 16, tiene que hacer el back hacia la izquierda, venga, rema. Se le está yendo. Se le está yendo, remonta la puerta número 17, y qué pena que hemos perdido 3 segundos.
Venga, va bien.
La pasa. Estas ya son casi todas menos uno de paso directo. La puerta número 19. La puerta número 20. Tiene que hacer el último remonte. Le están follando. ¡Le fuerte a Mikel Travé!
Hace
el remonte la número 21. Y ahora ya son de sprint. Por el lado izquierdo tiene la número 22. Cambia hacia el lado derecho para la número 23. ¡Palea! ¡Mikel! ¡Palea! ¡Para el crono! 97-92.
Cuarto.
97-92. ¡Qué segundos más preciosos! ¡Qué pena de toque!
Jordi,
cuarto
qué pena,
o quinto.
Qué pena, Jordi, ¿eh?
Por Dios.
Jordi, ha sido una lástima, ¿eh?
Sí, una pena. Ese toque, qué pena. Nosotros seamos un poco detrás de vosotros en la retransmisión, pero sí, una lástima. Gran bajada.
Una lástima porque iba en el mejor tiempo, mediado el recorrido, y después ese toque yo creo que la ha descentrado un pelín y ese descentre que ha tenido ha supuesto que después le haya costado
el remonte de la 17, en aquel remolino es si te vas un poco largo.
Sí, sí.
Dobarro, le estás viendo. ¡Oh, qué pena, eh!
Sí, sí, sí. Es que toca la 14, en la 17 ese remolino le mata. Joder, qué desgracia, chico. Porque ahora mismo es cuarto, se ha quedado a las puertas de la medalla. Falta por participar el francés. Ha hecho una bajada sensacional. Ha rozado el metal. Nos deja con la miel en los labios. Es un palo, no nos vamos a engañar. Pero qué bajada y qué tiempazo ha hecho. Ha rozado el metal. Miquel está tocado, indudablemente, pero tiene que estar muy, pero que muy orgulloso.
Me recuerda muchísimo, Manolo, al debut de Ander Elósegui, a los Juegos Olímpicos de Ander Elósegui.
Bueno, una pena.